amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
La gracia de la resurrección nos acompaña en estos días de ejercitación espiritual y hoy la contemplamos en Juan 20, 11, 18 a María yendo al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor que no está. Y en el llanto ella desesperada pregunta si se han llevado, díganme dónde lo han puesto. Es un grupo de ángeles que está allí para consolarla, pero ella no puede entrar en la gracia del consuelo hasta que escucha la voz del Maestro que le dice María. Y llamándola por su nombre, la vuelve al lugar de origen con el que Dios la creó y en Jesús fue recreada, liberada de la fuerza del pecado del mal. Y ahora Jesús resucitado le termina por completar la obra que Él comenzó en ella. María encuentran el límite de sus lágrimas, la posibilidad de ver a Jesús. Pero encuentran en Jesús la posibilidad de salir de sus lágrimas para hallar lo que su alma siempre deseó y buscó, ser una con Cristo. Que el Señor nos regale esa gracia también a nosotros de reconocer nuestros límites y en el límite ver nuestra posibilidad de ser hallados y encontrados por la gracia del Señor, que nos vuelve siempre a nuestro estado de origen mejor de que en el acto de la creación, gracias al don de la recreación por la resurrección de Cristo. Buen día, muy buen día para todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio que nos regala la Señal de María y en el espacio de la catequesis, en el ámbito de la catequesis, para transitar los últimos tres días que nos quedan de aquí en adelante en lo que hace a la ejercitación ignaciana. Cuatro días con el de hoy. Felices de estar en este lugar de servicio. Ayer contemplamos esa imagen maravillosa que inventa Ignacio de María siendo hallada por Cristo en la gracia de la resurrección. Los iba escuchando mientras iba a un encuentro de la comunidad de Brochero, a la que pertenezco con otros sacerdotes, a compartir un momento de reposo, descanso y reflexión entre nosotros. Así que mientras íbamos para allá, mientras yo iba para allá, a preparar todo para recibir a mis hermanos, los iba escuchando y la verdad que he disfrutado de la participación de ustedes. Ciertamente, la gracia brocheriana y de Mama Antula en los ejercicios de este 2025 viene con una particular señal de bendición para todos los que lo han hecho. En este momento somos más de 300 los que estamos ahí en YouTube, Alejandro. 326, pero habitualmente somos 425, 427, y en este horario en particular, como un deseo y un anhelo de estar allí disfrutando de esta señal. Con muchas dificultades en la red, pero con mucho trabajo también de cada una de las comunidades donde estamos. En estas horas que hemos enviado a las Toninas, quiero registrar porque el día viernes ha habido una respuesta importante de todos nosotros para recuperar esa señal. Quiero ver cuánto viene de ahí, de las Toninas. Alejandro me lo va a estar compartiendo en el día de hoy y ojalá pronto podamos volver la señal a esa ciudad costera que tanto ama la señal de María. Quiero agradecer especialmente a la comunidad de Esperanza. Ha sido un encuentro maravilloso el que hemos tenido el día viernes a la tarde. Viajamos todo el viernes después de la catequesis para estar allí y bueno, y ahí se ve justamente el trabajo que hay en la ciudad de Esperanza por la señal. Hemos comprometido un encuentro para ayudar al resto de la provincia de Santa Fe en algunos esfuercitos que podemos hacer junto a ellos y a sumar otras voluntades. Si vienen cambios de estructura en el servicio en Santa Fe. Atentos santafesinos porque tenemos que trasladar la torre que está en el seminario mayor a otro lugar. Así que los que sepan de un espacio donde podamos ir, gente vinculada a la radiodifusión, que sepa de una torre que podamos utilizar para poner allí la señal en una ciudad emblemática donde la 102.1 suena tan bien y hace tanto bien Radio María. Se entiende la posición de la iglesia local, le hemos pedido tiempo para poder, ha habido una dificultad allí en el terreno, bueno, todas estas cosas que hay para corregir mientras vamos caminando, ¿no? Las dificultades nos hacen crecer como familia en cada uno de los lugares donde estamos. Así que atentos santafesinos, los de la ciudad, si saben de alguna torre, de alguna emisora importante que nos permita compartir ese espacio, lo alquilaríamos, hoy si lo dan gratis, mejor todavía, para poder estar cubriendo allí y correr la torre de donde estamos. O un terreno muy grande donde podamos instalar en Santa Fe la señal, o un edificio también de altura donde se pueda poner la torre de nueva para Santa Fe. A todo esto, como te vengo diciendo, lo vamos haciendo, estos cambios, estas necesidades de ajuste, estas reinstalaciones, mientras atravesamos un momento sumamente complejo, pero igualmente desafiante y bello, de cumplir con nuestra misión juntos. Y quiero agradecer infinitamente lo que va ocurriendo en estos días. Ayer bajó un poquito las donaciones, hoy esperamos poder recuperarlas junto a vos, que sos oyente y te sentís parte y sabés que sos más que un pasivo receptor de la señal, un artífice en la oración, en el dar a conocer y en el donar por este proyecto, que son los tres pilares donde se apoya la misión de Radio María en Argentina. Gracias, ¿no? Infinitamente gracias a todos los que lo hicieron posible y a vos por redoblar tu donación. En un momento crítico, no solamente de la economía de esta patria tan bendita, sino del mundo entero. Nosotros no dependemos de las circunstancias ni los contextos. Es más, los desafiamos con nuestro generoso modo de confiar que en Dios y en Él y en su tarea de anunciar la buena noticia está lo mejor por venir y en eso ponemos nuestra esperanza. Gracias por ser peregrino de la esperanza y sumarte a este andar nuestro de todos los días, desafiando el viento, poniéndonos por allí un poco el viento y la tierra, digo yo, que se nos viene arriba cuando vamos caminando. Mientras tanto, lo hacemos juntos con algo que nos impulsa, que va mucho más allá de lo que las circunstancias dictan. Y eso es caminar en la esperanza. Hay algo que nos espera por delante, mucho mejor que lo que estamos transitando, y lo hacemos juntos. Tu transferencia para desafiar este tiempo es a este lugar, obra.radio.maría. Algunos preguntan, bueno, ¿y cuánto es la donación? La que podés hacer no tiene límite hacia arriba, hacia abajo tampoco, pero el punto de referencia, por si querés pensar en un piso de referencia, lo cual no quiere decir que sea menos, puede ser menos también, son entre 10.000 y 13.000 pesos. Ese sería como el lugar donde estamos, como se dice, flotando, para ir hacia adelante. Bueno, y lo que sea está muy bien. Y todo sirve, y todo vale. El que dona mucho, como hemos recibido algunas donaciones de 900.000 pesos, 1 millón de pesos, 500.000 pesos, como el que dona 3.000 pesos, 5.000 pesos, que también tienen un valor importante. Lo importante es que vos te sumas, y esto vale la pena decirlo. Somos todos peregrinos de la esperanza y llevamos adelante con María el servicio de anunciar la buena noticia. Tanto bien hace esta radio, tanto bien. Sobre todo cuando mueve los corazones de las personas a la conversión, que es lo más importante. Y en eso yo quisiera dejar instalado ahora y grabar los mensajes que vengan grabados y al aire, de los que dicen en qué espacio, en qué momento la radio llegó a su vida y le cambió el camino. Le cambió el camino. Esa va a ser nuestra consigna de hoy. Como lo hace el Señor con María, cuando se le cruza en el camino, le dice, volvé, no te vincule más al lugar de la muerte, a la vida definitivamente, María. Voy a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me van a ver. Soy yo, el Dios viviente. Suéltame, aún no he subido al Padre. Adriana Gil está con nosotros. Adri, te escuché ayer, algunas preguntas surgieron, uh-huh. Y bueno, fue muy linda la catequesis. Yo la disfruté mucho, al menos.
Sí, la verdad
me hace
que
mucho
sí.
bien cuando no tengo la posibilidad de estar de este lado, estar del otro, como oyente de la radio, a mí me hace mucho bien y la disfruto muchísimo. Fue buena ayer, ¿eh?
Sí, estas
buena.
Contemplaciones imaginativas de que cada uno iba haciendo y las iba compartiendo,
hermoso,
la verdad, conmovían
hermoso,
el corazón.
Hermoso.
Ese encuentro de María con Jesús y muchos sí, sí. también trasladándolos a su propia vida. Quedó una preguntita.
Sí, la escuché, la ponemos al aire para todos, la compartimos.
Bueno, Marisa decía ayer que estaba haciendo los ejercicios ignacianos sí. y ha tenido mucha consolación en
qué
estos
bueno.
días, pero ella sabiendo que no los hizo bien uh-huh. a los ejercicios. Dice, ¿cómo diferenciar si esto no es un movimiento del mal espíritu para confundir?
Lo primero que hay que preguntarse, Marisa, ¿qué es hacer bien y qué es no hacer bien? Porque Dios puede dar gracia de consuelo más allá de lo que nosotros consideramos bueno o malo, digamos, ¿no? Hoy es el ejemplo de María Magdalena. Ella va con su llanto, no le cuesta salir de ese lugar hasta que el Señor le regala la gracia, el consuelo de la resurrección, ¿no? Es verdad lo que Marisa dice, que también el espíritu del mal puede traer consuelo. ¿Cómo se resuelve esta duda que Marisa plantea? En lo de todos los días. Si en lo de todos los días, mi vida, en lo concreto, está, yo percibo que estoy más contento, más contenta, más ajustado, más ordenado, más evangélicamente viviendo el don de la mansedumbre, de la pobreza, de la sencillez, de la humildad, entonces vamos bien. Y en eso está bueno, para no dejarse llevar por el espíritu del mal en el consuelo, está bueno siempre ir muy moderadamente cuando estamos consolados, paso a paso en el consuelo, ¿eh? No ponerle en la medida que uno pueda, digamos, ¿no? Porque a veces no se puede tan fácilmente. No ponerle de más el consuelo que Dios nos da. Es decir, ajustarnos a lo de todos los días, en el trabajo, en el servicio, en la caridad. Y no dar pasos de más tampoco, sino pasito a paso. Es decir, la cotidianidad, el camino de todos los días es el que nos asegura que no somos maltratados en el consuelo, que es la duda que ella tiene. Porque es verdad lo que dice María, también el espíritu del mal puede traer consuelo para sacarnos del camino. Para evitar que eso acontezca, mientras ese consuelo está en el corazón, ajustarse a la fidelidad de cada día. Ahí no la pifiamos. Si te parece, Adri, compartimos el texto de hoy, Juan 20, 11, 18, así dice la palabra.
María estaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Le respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, «Señor, si tú lo has llevado, dímelo dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Ella se dio la vuelta y le dijo, «Rabboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «Suéltame, pues aún no he subido al Padre». Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay dos relatos más que los compartiremos, si Dios quiere, en estos días, que nos ponen en la misma situación en la que, o que muestran el mismo costado que el relato que acabamos de compartir. El de la pesca en el mar de Tiberíades y los discípulos de Emaús, junto con el relato en Juan de la aparición a María Magdalena, nos ofrecen puntos de referencia común a lo que me gustaría, en los cuales me gustaría detenerme, para ver cómo se abre una puerta detrás de esa referencia compartida. Tiene que ver como punto en común que tienen el límite como puerta que abre a la gracia de la resurrección. María encuentra el límite en el llanto, los discípulos de Emaús en la tristeza que los acompaña mientras van en el camino, los del mar de Tiberíades en el fracaso. Llanto, tristeza, fracaso, encuentro con la propia fragilidad, podríamos decir, el encuentro con nuestras propias miserias y pecados son lo que abre la puerta para encontrarnos con la misericordiosa presencia del resucitado. María está allí, va con su duelo al encuentro del Maestro para ungirlo como se ungía con ungüentos a los que habían muerto, a los seres queridos. Va para ungir el cuerpo de Jesús y el cuerpo no está. Sobrellovido, mojado, decimos nosotros, ¿no? Sobre que ella ya viene con el dolor que atraviesa su alma, ese dolor profundo por la muerte de quien le devolvió la vida y la dignificó en su lugar de mayor vulnerabilidad y pecado, se encuentra con que aquel no solamente murió, sino que no está. Y entonces el llanto y una cierta desesperación y un clamor, ¿no? Unos ángeles se aparecen mientras ésta llora, pero no la pueden consolar. Le dijeron, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era de nuevo el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús que la vuelve a su lugar de identidad, la llama por su nombre. Y esto es señal en los ejercicios que los hemos hecho bien. Cuando nos encontramos y hallamos con la propia identidad que tiene que ver con la misión, somos misión. Mi identidad no es un lugar construido desde mí mismo, desde mí misma, para hallarme desde la introspección y la búsqueda de mi ser personal en relación al conjunto en el cual me pierdo. Y nos creamos identidades, esto tan particular, ¿no? que aparece en las redes sociales. Mi identidad me la da la misión. Y de hecho Jesús la llama por su nombre, es decir, le da la identidad, pero inmediatamente la pone en la misión. Le pone la misión que ella la entiende a partir de lo que Jesús le regala, que es volver a encontrarse con ella misma, María. Ella sale rápido, he visto al Señor y me ha dicho esto. Se va a verlo a los hermanos. Maravilloso texto, ¿no? Cuando nosotros hacemos la ejercitación y encontramos lo que Dios nos pide y busca para nosotros en su voluntad, que es reforma de vida, esa reforma de vida termina por sellarse, se consuma, por así decirlo, en la misión. Como hemos dicho desde el comienzo, los ejercicios tienen cuatro etapas. Lo desformado es reformado de la primera a la segunda semana. Lo reformado, la vida reconstituida por la gracia de la misericordia, en el reconocimiento de nuestros pecados y en el don del perdón de Jesús, que es tema de primera semana, lo reformado se va conformando a qué? Segunda semana, se nos va conformando en el seguimiento de Jesús. Pero para saber si ese seguimiento es el que Jesús quiere que vayamos haciendo, necesitamos que Él lo confirme. Lo confirmado se va, lo conformado para, se va confirmando en las señales que Dios me muestra en el camino, ¿no? Cada uno de nosotros recibe una en particular, ¿no?, que tiene que ver con el propio camino. Dios me confirma que este es el camino al que me está invitando. Que casi siempre es como devolvernos la identidad de la que habla hoy justamente el mensaje del Evangelio. Pero lo confirmado es, lo confirmado en la tercera semana es, por así decirlo, llevado a la consumación. Es consumado. Es consumado. Es decir, Dios lo lleva a. Es transformado uno. Ya no solamente está confirmado, sino que es transformado, ¿no? Esa transformación le da la gracia de la ejercitación en cuarta semana, ¿no? Ya no solamente estamos confirmados en el camino, sino que el gozo, la alegría, la paz de haber encontrado lo que buscábamos se nos nota en el rostro, en las actitudes, y uno mismo lo percibe y lo nota. Esto nos ayuda para el tránsito de esta cuarta semana. Estamos buscando consumar, que es como llevar a mayor plenitud la gracia que hemos recibido. Y en eso el consuelo, permanecer en la gracia y el consuelo que viene con la cuarta semana. No quiere decir que no haya pruebas, puede haberlas, pero habitualmente en cuarta semana Dios da mucha gracia de consuelo. Adri, vamos compartiendo algunos mensajes que tenemos por allí y también los que van haciendo sus transferencias, háganlo saber, mándennosla para que podamos alentar a los otros también a hacer el mismo camino. Mientras vos haces eso, yo le pregunto a Alejandro cómo venimos en los números de esta mañana.
Padre, acaba de entrar un mensaje que tiene mucho que ver con esto último. Bien. Que decía respecto de las actitudes. Vero desde Mendoza se comunica, dice, he seguido los ejercicios lo que más he podido.
O sea, los he hecho muy bien.
Pero ayer tuve una discusión tan grande con mi esposo y pienso entonces que no aprendí de nada.
No.
Bueno. Pido perdón a Dios, dice Vero.
No. A ver, en eso es proceso. Siempre nuestro camino de conversión es proceso y hay retrocesos en el proceso, hay resistencias. No abandones el proceso del cambio y la transformación. Es perfecto que puedas pedir perdón a vos misma, a tu marido, al Señor, lo haces común, lo compartís con nosotros, pero las caídas o las dificultades propias del camino, Dios nos las regala para hacernos crecer y para permitirnos reafirmarnos en los desafíos que asumimos. Así que ánimo. ¿Qué más hay por ahí, Adri?
Bueno, y hay además muchos comprobantes de quienes van haciendo su donación, padre, que nos van acercando a través del número de WhatsApp.
Qué bueno.
351-8171-593, allí llegan mensajes también. Y quienes están en YouTube siguiendo la transmisión, muchas gracias. A Claudia desde Santa Fe dice, estoy dispuesta a seguir creciendo junto a la obra de la madre. Juana nos comparte que dice, a mí me cambió la vida desde que los escucho todo el día. Nos cuenta que cuida a una señora por la tarde que tiene problemas de salud. Juana desde Paso de los Libres, Corrientes.
Qué bueno, Juana.
Mar dice, bendecido día, me acompañan desde que mi abuela me enseñó la radio allá por el año 2007. Desde ese momento es mi guía, mi compañía y mi refugio, dice nuestra amiga. Lo mismo que María Dolores, que dice Radio María la acompaña desde hace años. Y por aquí tenemos también otro mensaje. Bueno, más hermanos que envían sus comprobantes de donación. Muchísimas gracias a Julia de La Calrota, que recibimos muy bien tu comprobante. Uno de los mensajes que van llegando, padre.
Gracias. Muchas gracias. Le pregunté a Alejandro cómo venimos. Así nos vamos alentando en esta búsqueda de alcanzar, superar la meta que juntos logramos el mes pasado, 103 millones de pesos. Sabemos que el punto de referencia final es 130, 140, vamos a andar ahí un poquito mejor, yo diría casi estabilizado, pero vamos por un poco más. Quiero compartir información que me manda Néstor Pungutá de la oficina de prensa sobre la convalecencia del Papa Francisco. La situación es estacionaria, dice la oficina de prensa del Vaticano, con las ligeras mejoras que vimos el domingo en los aspectos motores, respiratorios y de su voz. oxigenación, como ya se mencionó, uso flujo alto durante las horas nocturnas, solo cuando es necesario. La imagen permanece estática incluso desde el punto de vista de los exámenes clínicos, es decir, hay una estacionalidad. Las terapias continúan, en particular la motora y la respiratoria. Muy interesante cómo el Papa daba batalla, ¿no? Para estar en su lugar de servicio, todo un ejemplo. Él sigue trabajando, está en contacto con los distintos dicasterios, recibe documentación. En los últimos días ha retomado progresivamente algunas reuniones. La única que destaca es la de ayer con el cardenal Parolin, secretario de Estado. Aún no hay indicaciones sobre la Semana Santa. Mañana se publicará el texto de la catequesis del miércoles, como en las últimas semanas. Así que esto nos llega desde la Santa Sede. Seguimos rezando y ofrecemos también, ¿no?, todo este tiempo de cambio, de renovación, de transformación cuaresmal, se lo ofrecemos al Señor. Ahí Alejandro nos manda los números de hoy. Van 45 donaciones, 630 mil pesos. Veamos si llegamos a superar el millón. Estás vos del otro lado con tu gesto generoso, si lo hacemos en los próximos minutos de la catequesis, como viene siendo una referencia, ¿no?, a los que tienen más posibilidad, mi exhortación particular, ¿no? No dejemos de hacerlo con generosidad. Te recuerdo, el lugar de transferencia es obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Muchas gracias.
has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el infierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu paseando por el jardín.
En la gracia de la resurrección, el límite es manifiesto. Expresado en el llanto, en el fracaso, en la tristeza, es manifiesto, pero también es manifiesto el cambio, la transformación. Y hay algo que determina ese proceso de paso del propio límite a la gracia de la transformación. Es una señal que Dios da. Y hay que estar atento a esas señales que Dios nos regala, porque eso nos hace, en el camino, pasar de un estado a otro. Del estado de desolación, de tristeza, de agobio, de pesadumbre, de vacío, de sinsentido, al estado de gracia, de consuelo, de paz, de gozo, de alegría, de compromiso. Nos fijemos en los textos que hemos elegido para descubrir que así es, que así ocurre. El primero de los textos, el de hoy, ese punto de referencia es la palabra de Jesús, que se dirige a ella por su nombre, María. Nadie llama a esta mujer como Jesús. Una mujer de la cual Jesús ha sacado muchos demonios y que se ha prostituido, por lo tanto podemos entender cuando decimos cómo la trataban en otros ámbitos y otros. Jesús no. Jesús la llama por su nombre. Es decir, la saca del lugar del maltrato para llevarla al lugar donde es tratada como nadie la trató. Y es el nombre, es su identidad, es lo que ella es para Dios, no lo que ella es según los demás o según ella pensó que tenía que ser para los demás. Deja de actuar su vida para, quitadas todas las máscaras que esconden su identidad, encontrarse con su verdadera identidad. ¿Qué lo da eso? El nombre que Jesús pronuncia sobre ella. Esta es la señal que le hace pasar definitivamente al nuevo estado de vida, que lo encuentra a partir de la misión, la primera apóstol, la primer testigo, María Magdalena, la mujer que Jesús sacó de entre las sombras para darle la luz y hacerla testigo de la luz de la resurrección. El punto de referencia, el punto gozne, podríamos decir, que marca el antes y el después, es Jesús llamándola por su nombre. En el Evangelio de los discípulos de Emaús, todo va en un proceso de transformación, antes de callarse un poquito los del lado, me parece, alguien que les avise. Todo va en un proceso de transformación, mientras en ese proceso de transformación se va... En ese proceso de transformación se va creciendo. Jesús, que peregrino con ellos, les va mostrando cómo todo aquello debía ocurrir para que se cumplieran las Escrituras. Y su corazón se va transformando. la transformación definitiva que los hace ir a la misión, donde está la nueva vocación, es un momento donde se parte el pan y se abrió su mente, dice el texto, ¿no? Se partió el pan, y el partir el pan posiblemente los puso en sintonía con la Pascua, ese momento gozoso que han vivido en la noche previa a la pasión, muerte, resurrección. Los volvió al lugar donde Jesús, multiplicando el pan entre la gente, mostró todos sus prodigios, como dice por allí el relato maravilloso de la Jovita, hablando en torno a el Congreso Eucarístico Nacional del 2000, donde dialogan los abuelos que ya están en el cielo después que han fallecido, habiendo recibido a los peregrinos. Nadie parte el pan como él. Ellos también se descubrieron, nadie comparte y parte el pan como Jesús. Eso les abrió los ojos. Y se volvieron, después de haber recorrido con pesadumbre los 11 kilómetros que lo llevó de Jerusalén a Emaús, se volvieron corriendo posiblemente a anunciar a los hermanos: hemos visto al Señor. Sí, le dicen los otros, se lo confirman, se ha aparecido a Simón y a otros más. En el mar de Tiberíades, la señal es la pesca. Ellos infructuosamente han intentado sacar durante la noche algo de pesca, pero cuando reciben la indicación de Jesús de tirar la red a la derecha y sacan tantos peces, Juan dice: es el Señor. Nadie pesca como Jesús. Ellos, viejos lobos de mar, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, que se dedicaban a este oficio, saben muy bien que todo su expertise por sacarle el fruto al mar de los peces con los que ellos trabajaban para su propio sustento y de su familia, nadie pesca como Jesús. Eso lo tienen muy grabado en su corazón. En realidad, a ellos, constituidos pescadores de hombres, Dios los rescata en Cristo para la misión desde aquel lugar. Nadie pesca como Jesús. Y después el Señor que les prepara un pescadito al costado para compartir. Nadie comparte el pez como lo comparte Jesús. En el camino de la vida de cada uno de nosotros también hay un momento determinado donde el Señor dice: esta es la señal, esta es la señal. Y esa la queremos compartir. Mientras tanto, Adri, van llegando muchos compartires de los hermanos mientras vamos cerrando la catequesis.
Bueno, agradecemos a quienes van compartiendo. Mercedes, de Mar del Plata, dice: ayer fue un día fructífero, me sentí plena durante todo el día, hasta cuando fui a hacer mi oración final ante la Virgencita, me sentí abrazada por ella. Dice: no siempre es así, nos comparte Mercedes de Mar del Plata. Muchas gracias, Mercedes. Otro mensaje, van llegando también saludos, bendiciones por la catequesis, dice Mariana. Clara pregunta, ¿dónde se pueden hacer los ejercicios espirituales? Bueno, recordamos que a la mañana los tenemos, pero a la tarde, a las 6 de la tarde, repetimos también en nuestra transmisión, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, quedan allí los ejercicios, todos completos. Roxana dice: yo no he podido hacerlos diariamente en forma correcta, pero lo poco que puedo llegar a hacer me ha enseñado mucho en el caminar día a día y a llevar mi vida por el camino del Señor. Gonzalo dice: ayer estuve haciendo los ejercicios en la contemplación en la cruz y lo voy a continuar. Hilda dice: ¿cómo puedo hacer? Tengo mucha rabia, mucha frustración, rezo mucho, pero sigo igual. Es el compartir de Susana de Santo Tomé Corrientes. Tengo un cuaderno con mis trabajos de los ejercicios desde el año 2013. Es la cuarta vez que lo sigo. Qué con hermoso. Frutos importantes de consuelo. Nos dice Alicia de Río Tercero. Pedro Reyes desde Tucumán. Dice: Radio María me acompaña hace muchos años, escucharlo me ayudó mucho en mis procesos, siempre con Dios adelante y la Virgen a nuestro lado. Estoy pasando un duelo de mi hermano, sigo los ejercicios muy enriquecedores, ya que estoy muy triste, dice María, pero ustedes me sostienen y me atrevo a decir que sí voy a salir.
Por supuesto.
Silvia desde Concordia Entre Ríos dice: con este evangelio Jesús tocó mi corazón hace 27 años. Gracias, Señor, por llenar mis vacíos colmándolos de amor. Bueno, algunos de los muchos mensajes que van llegando, Padre.
Muchos y buenos, muchos y buenos. Bueno, Adri, te cuento, me manda Alejandro, esperamos el último reporte, si llega, pero estamos en 892.506 pesos. Así que gracias, bueno, vamos a superar seguramente la meta. Sobre todo en mi invitación a los que tienen más posibilidades económicas, necesitamos más de ustedes para empujar a los que tenemos menos posibilidades. Así que a los oyentes que tienen una posibilidad distinta al resto, gracias por dar más allá de la referencia de los 10.000, 13.000 pesos, ese aporte tan necesario, ¿no? Son 67 que han hecho ya un aporte de 892.000 pesos. Seguramente este mes vamos a superar la meta, Adri. Bueno, nos veremos mañana. Mañana vamos a compartir el texto de la de los discípulos de Emaús. Así que un hermoso texto para detenernos. Pasado vamos a compartir el texto de la pesca de Tiberíades. Y terminamos el viernes los ejercicios, atención, con la contemplación para alcanzar amor. Así que estamos en los tramos finales. La semana que viene iniciamos la Semana Santa, el domingo más precisamente. Gracias, infinitamente gracias a todos. Hermoso compartir los ejercicios. Que tengan un lindo día.
Vos nos das la mirada capaz de ver lo bueno, aun siendo, sin tu gracia, ciegos de nacimiento. Vos nos das unos ojos silenciosos, serenos, y al mirar a tus hijos te van reconociendo. Ya Francisco de Sales, por dar un buen ejemplo, sabía ver en lo humano lo amable, bueno y bello. Pues nuestro pueblo esboza tu rostro en lo diverso y asoma en cada uno tu presencia y misterio. Y cambian los paisajes y te reconocemos. Y la gente es distinta y te reconocemos. Si mirando el sagrario te amamos en silencio, a la vez te encontramos contemplando a tu pueblo. Vos nos das la mirada y te reconocemos.
Pura como la luna, de noche en la montaña, de mis hermanos del noroeste es la mirada. Hoy te reconocemos en su honda fortaleza, coro de fe, silenciosa marcha, violín que alienta. Nos dicen que es la iglesia, es como un monte con abundancia de minerales. Y que es la Eucaristía, una presencia, memoria y huella en la soledad. Como lluvia blanda sobre suelo sediento, el habla dulce de mis hermanos litoraleños. Hoy te reconocemos entre los del noreste, santa alegría para luchar cueste lo que cueste. Nos dicen que es la iglesia como un gran río, el fluir de una esperanza, y que es la Eucaristía, como el Eva que va.
limpio sobre los Andes, de mis hermanos cuyanos límpido es el talante. Hoy te reconocemos en su hidalguía humilde, tenacidad de creer de pie aunque nos granice. Nos dicen que es la iglesia,
es una viña y sudor es sangre por mí.
De Eucaristía,
así que aquel distribuye un milagro sencillo.
Escaucho el horizonte que un viento fresco aclara, y el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas. Hoy te reconocemos en su sabiduría, que nace de aprender de la tierra en el día a día. Nos dicen que es la iglesia,
cruza de sangre es tierra de todos, pasión que migra.
Y que es la Eucaristía,
trigal que brilla, pan para todos, rezad en mí.